Bueno, bueno, aquí estamos de vuelta al veranito. Empezamos otra vez con las entrevistas para Suelta la Vida de la Bedi, gran producción. Es que ricasco lo primero desde aquí, desde la Erguetamasaspi Irratia, para toda la gente de la Bedi y toda la gente que produce este programón y sobre todo a las y los que estáis al otro lado de la radio. Bueno, hoy empezamos con una entrevista de un evento cada vez más significativo y con más trascendencia en Bilbo y en Vizcaya, que es el Mundialito Mixto Antirracista. Y para, bueno, para hablar de ello, hoy tenemos a Eddie Ando, un poquito más de música y volvemos. Bueno, como acabo de decir, hoy entrevistamos a Eddie y a Ando, organizadores del Mundialito Mixto Antirracista de Bilbo, dinámica impulsada por diferentes colectivos que, bueno, lleva ya unos cuantos años celebrándose y que consiste en un encuentro de gente que reivindica el antirracismo mediante un torneo popular de fútbol y otro de baloncesto. Este sábado pasado, 10 de septiembre, se celebró este Mundialito Mixto Antirracista en la Ribera de Deusto. Así que bueno, un poco para ir entrando en tema, pero antes de nada nos presentamos. Eguerdión, Edi, es que ricasco por venir.
Eguerdión, gracias.
Y Eguerdión, Ando, lo mismo, es que ricasco.
Bye, Berdín, a paso.
Y como no, aquí tenemos a Miquel, siempre acompañando en las entrevistas. Aupa, Miquel.
Aupa, Eguerdión, andan ahí.
Bueno, dicho esto y para entrar ya en el tema, en primer lugar, bueno, ¿cómo estuvo el día, no? ¿Nos podéis explicar si fue un día bonito, en qué consistió, qué hubo? Bueno, un poco lo que nos queráis contar de este sábado pasado.
Bueno, yo empezaría a decir, ¿no?, que fue un día, la verdad, muy significativo para nosotras como personas inmigrantes y racializadas, ¿no? Es un evento donde cualquier persona puede ser parte, tanto las personas autóctonas como las personas inmigrantes, ¿no? Que lo llamaría como un evento multicultural, ¿no? Con este evento lo que queremos es hacer llegar a la sociedad, ¿no?, que las personas inmigrantes y autóctonas pueden convivir en un mismo espacio. Fue un espacio donde se han realizado diferentes tipos de actividad, desde el fútbol, el baloncesto, hubo comida. Hemos pasado, la verdad, muy bien, y hubo una charla muy interesante que hemos estado hablando sobre el tema del racismo en el deporte y también la música, que es lo importante, ¿no?, que aviva un poco el ambiente.
Sí, yo creo que todos los años lo de la música también ha estado muy presente en el Mundialito Antirracista. ¿Y nos podéis contar un poco cómo se organizan, por ejemplo, los equipos de fútbol y baloncesto? Si hay que hacerlo con antelación o cómo habéis hecho hasta ahora.
Pues sí, bueno, lo primero, estamos Edi y yo, pero vamos, que somos representantes de otros colectivos y otra gente que bueno, que por acotar un poco estamos él y yo, pero vamos, que hay mucha gente detrás. Pues nada, lo de los equipos, sí que este año hemos visto un poco la necesidad de que se apunten antes y de que sean mixtos, ¿no? Porque es verdad que desde el principio ha sido mixto, pero siempre ha sido una pelea un poco que nos ha costado que la gente entrase en eso. Más que el que haya un montón de equipos, se ha querido meter por ese embudo, porque sí que lo veíamos una pelea principal dentro de todo este mundialito. Y eso, lo que otros años ha sido en plan esperar a que vengan y a ver cuántos vienen, pues este año lo queríamos hacer en plan, venga, antes del día 5 todo el mundo. Y bueno, ha sido pues lo que queríamos. Claro, siempre ha habido como mucha pelea porque eran muchos equipos jugando menos tiempo para que todos pudiesen jugar, y por lo menos dos, tres partidos. Pues hemos dicho, acotamos y vienen menos gente, pueden jugar más y se van a conocer más y se van a mezclar un poco más. Entonces, este año hemos probado el rollo de acotar un poco.
Uh-huh. Y has dicho que es mixto desde sus comienzos el mundialito. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? ¿Cómo ha ido evolucionando también la participación de las mujeres?
Sí. Todo surgió un poco por una necesidad que veíamos aquí en Bilbo de trabajar con la gente inmigrante, y nunca dábamos con ello. Hasta que una vez, pues por un día tonto de con un balón medio pinchado por San Francisco, se nos juntó todo el mundo y dijimos, esta es la excusa. Y desde un principio queríamos utilizar el fútbol, pero no, o sea, haciendo una crítica absoluta de lo que significa el fútbol. O sea, descontextualizando absolutamente todo lo que significa la mercantilización y todo lo que engloba hoy en día el fútbol, ¿no? O sea, había que bajar el fútbol al barrio, quitarlo de testosterona y de competitividad. Y para ello, obviamente, veíamos que tenía que ser mixto. Porque, y de todas las edades. Que te podía tocar, pues eso, contra pues unos chavalitos que de 13 años a personas mayores. Y allá tú ibas como igual muy predispuesto a darlo todo y de repente, pues, algo dentro te hacía... ¿no? Pero se veía la imagen y lo que queríamos reflejar era eso. Diferentes personas, da igual cómo seas y de dónde vengas, que aquí lo importante es juntarnos para pelear un poco de conciencia contra el racismo.
¿Participasteis vosotros en algún equipo de fútbol o baloncesto?
Bueno, yo he participado en el equipo de Follow the Part. La verdad, hemos llegado hasta las media finales y la verdad fue muy divertido porque una de las cosas que me ha gustado mucho es que se ha cumplido con algunas expectativas que teníamos, ¿no? A final de cuentas, es una actividad o un evento mixto y que el deporte queríamos, ¿no?, llevar este reflejo que todos los equipos, por lo menos, podrían tener una chica en el campo que no puede salir. Y yo vi que se cumplía y a mí me ha causado una satisfacción enorme, ¿no?
De hecho, mira, hay un detalle muy bonito en el... Creo que fue el cuarto, así, en el que vino la televisión a hacernos unas preguntas y tal, y Marra comentó, es la primera vez que, por ejemplo, unos africanos estamos jugando contra gente trans, ¿no? De repente, gente pues con esa estética visual y con esa forma de ser, que no solo es hombres y mujeres, sino otras representaciones de género, están bienvenidas. Y eso, que se vea, es un golazo. Eso sí que es un golazo.
Sí, hablando también, no curioso, el fútbol, lo que comentabas un poco, cómo nuestra mente hoy en día, vista la realidad, nos lleva ya directamente pues a pensar eso, casi a pensar en Florentino Pérez directamente, ¿no? Yeah. Pero como es tanto el fútbol como el baloncesto, no necesitan mucho equipamiento, son deportes que con una pelotita, un aro, una portería, lo que sea, ¿no?, pues todos podemos participar y también tiene esa parte buena que hay que reconocerle al fútbol y al baloncesto. Bueno, y ya entrando un poco en la historia también, que ya son unas cuantas ediciones, ¿no?, del Mundialito Mixto Antirracista en Bilbo, y pues si nos podéis contar un poco de la historia, ¿qué número ha sido este?, ¿qué edición ha sido esta?
Hombre, pues esta es la sexta, y bueno, pues teniendo en cuenta los 2 años que nadie podía salir, pero es eso, hace 8 años que empezamos con esto. Y la verdad es que está creciendo, ¿no?, porque vemos que, no sé, de una forma u otra, está claro que la ciudad un poco sí que pedía algo así, ¿no? Porque parece que aquí en Bilbo solo teníamos Arroces del Mundo y nada más, ¿no? Y, joder, son iniciativas que salen del barrio. Y esto es súper importante remarcar, que hay mucha gente que venía, ¿no? Incluso cuando les venían los medios institucionales a hacernos preguntas y el ayuntamiento no hace nada, es más, siempre nos mandaba la policía municipal y siempre quejas y siempre problemas, ¿no? Hay que matizar que esto lo hace gente, colectivos del barrio y de la calle, que se pelean día a día, día a día o no día a día, pero que tienen muy presente la lucha antirracista, ¿no? Es un poco lo que poníais en vuestra cabecera, la canción de Desmond Dekker, que dice, no es lo que haces, sino cómo lo haces, ¿no? No es solo decir que eres que no eres racista, sino que nosotros tenemos claro que hay que ser antirracista, ¿no? Entonces, pues, con esto nos hemos juntado con gente que todavía tenemos que llegar a muchas otras comunidades y otras etnias. Hay una pelea todavía muy larga aquí, de unir más gente y de abrazarnos entre más gente para poder llevar esto más a cabo.
Sí, porque tú, por ejemplo, Ando, llevas desde el inicio, ¿no?, un poco participando en la dinámica, pero tú, Edith, has metido más recientemente.
Es mi segunda edición.
Segunda edición.
Sí, ahí a tope. Yo creo que es una iniciativa que está muy bien, que refuerza la convivencia entre todas y todos nosotros.
¿Tú cómo tuviste, por ejemplo, noticia de que había un mundialito antirracista?
Ah, vale. Yo desde siempre vengo participando en diferentes colectivos y en uno de los colectivos nos llegó la información de participar en el mundialito y bueno, en mi primer año experimenté participar y creo que he estado también en la organización del evento y la verdad fue guay. Y este año lo que prácticamente es la conclusión o que he llegado es que cada vez más va creciendo y la gente se va animando.
Sí, sí, la verdad es que cada año no es una de estas dinámicas que se ha hecho un par de años y haya pegado bajón, como desgraciadamente pasa con tantas, sino que habéis tenido ese músculo un poco para mantenerlo año tras año. Igual nos podéis hablar también un poco de qué asociaciones o qué el Cartes apoyan la dinámica o la llevan a cabo.
Este año hicieron parte un conjunto, ¿no? Un grupo de colectivos y también había personas a nivel individual, pero empezaré a mencionar, ¿no? Los colectivos que han estado ahí adelante para que esta actividad se pudiera concretizar. Está Ugigara Bilbo, está Fuelo de Part, está Sorracismo, está Abya Yala, está Regularización y Abiscaya. Está Visionai, está Onyetor, está Akabis, está Senai, está Kamba.
Kamba.
Y bueno, no lo sé si te acuerdas más de algún otro.
Sí, yo me acuerdo de alguno más, sí. Está también el Gasteche de Charrasca, que nos ha ayudado con la comida. Uh-huh. Regularización ya. Kaiku, que nos ayuda siempre con el cartel. Pabellón 6, que nos ha dejado un poco las instalaciones. Está la gente de Punch. Están Osen LGTB, Bilbo Reggae Skins, Ochantegui y creo que no me quedo... Que no me dejo. Es guapo porque cada año también van viniendo nuevas y se van yendo otras. O sea, hay también un flujo interesante. Si vemos los carteles anteriores, que antes solo lo organizamos entre cuatro y ahora de repente hay un montón de colectivos. Eso es lo guay, que también incluso para este año han sido más gente inmigrante que gente de aquí los que han llevado la asamblea de coordinación. Y eso ya es un punto.
Sí, sí.
O sea, lo guay también es que ese relevo lo cojan absolutamente todos los inmigrantes y que cojan otras personas.
Que el antirracismo lo construyamos entre todos. Sí. Y un poco tirando por ese hilo también, ¿por qué diríais que es importante la celebración de un evento con el claro objetivo de reivindicar el antirracismo? O sea, se entiende que el antirracismo está en muchos ámbitos, supuestamente en muchas fiestas de las que hacemos presente, pero ¿por qué es importante remarcarlo?
Yo creo que hay una necesidad de seguir sensibilizar la sociedad. Tenemos visto que hay un crecimiento de la parte de la extrema derecha y hay una parte de la desinformación por las vías de los medios de comunicación. Nosotras creemos que sacando actividades como esta llegaremos a sensibilizar más personas, llegaremos a decir a la gente autóctona que muchas veces le llega informaciones, ¿cómo puedo decir? Informaciones que causan estereotipo hacia las personas de inmigrante, que podemos convivir y al final de cuentas dentro de la actividad, de la convivencia, tú ves que las cosas son totalmente diferentes, que muchas veces el concepto o la forma que tú tenías de ver las personas inmigrantes en este espacio ganas de una otra forma, ves las personas de una forma totalmente diferente, porque ahí hacemos un montón de actividad y hay charlas, y en la charla muchas veces damos oportunidad, ¿no?, de abrir un pequeño debate, de que se haga preguntas. Es una charla para prácticamente compartir, aclarar dudas.
Y hoy en día también esto surge también un poco porque hacéis la valoración de que hoy en día hay muchos tipos de racismo, ¿no?, en la sociedad. O sea, hablamos mucho, por ejemplo, del racismo dentro de la policía, ¿no?, pero también existen otros tipos de racismo que no podemos achacar a las fuerzas policiales, simplemente, ¿no?
O sea, sí, porque al final de cuentas, a veces también estamos muy enfocado en una otra área, ¿no? Y nos olvidamos que dentro del propio deporte también hay racismo. Y ahora está de moda los microracismo, ¿no? Que se intenta normalizar como no hay racismo. Un microracismo sigue siendo racismo. En el deporte tenemos, ¿no?, apreciado, tenemos visto que cada vez más va creciendo los ataques, ¿no?, hacia las personas extranjeras o desde los propios compañeros, ¿no?, adversarios, o desde las personas que están, ¿no?, como adeptos, ¿no?, apoyando sus equipos. Tenemos visto discriminación. Para nosotros es muy importante, ¿no?, el monolito antirracista, porque es un espacio que queremos reflejar que se pueda convivir, porque una de nuestras filosofías es la creencia de que el racismo se puede terminar. Pero para esto es necesario la fuerza de la sociedad, porque la sociedad es la que elige quién gobierna, y también de hacer presión a las propias instituciones, que desde la sociedad civil estamos teniendo oportunidad de sacar una iniciativa de esta con la finalidad de llegar a terminar con el racismo. Significa que las propias instituciones también pueden empezar a dar un paso, y desde los propios comités deportivos de crear mecanismo, ¿no?, para intentar terminar con el racismo, porque creemos que es posible, pero lo que pasa es que no hay una voluntad, ¿no?, para sacar adelante, ¿no?, mecanismo que puedan llevar a terminar con el racismo en el deporte.
¿Puedo hacer una pequeña autocrítica también?
Sí, por supuesto.
Es como... Es verdad que siempre criticamos el racismo institucional y el policial, sobre todo, ¿no? Porque es lo más directo y lo más agresivo. Pero haciendo una autocrítica también, cuando antes has dicho que entre lo que se organiza aquí también hay hay esa sensibilidad, pero igual no hay esa capacidad, o no llegamos a hacer, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando en las recientes jayas de Bilbo, qué poca presencia, ¿no?, hay de gente, pues, por ejemplo, africana o así, ¿no?, que se tienen que montar su propio choquito al lado de la Riaga con unos altavoces y que hagan su propia fiesta, ¿no? Y es como... Es verdad que nos consideramos... Que no nos consideramos racistas, pero nos falta el meterlos incluso dentro de... Porque como ya lo damos por hecho, no son como estas pequeñas luchas que están en el imaginario de todo el mundo, que lo damos por hecho, pero nos falta hacerlo. Hacerlo y hacer, pues, ayudarles, o bueno, ayudarles no es la palabra, es como introducirlo dentro de nuestras dinámicas, porque aquí llevamos peleando la calle mogollón de años, pero es verdad que no damos voz un poco a nuestras vecinas y nuestros vecinos, que son, ¿no?, que viven al lado nuestro y que siempre los hemos dejado un poco aparte de nuestra lucha, ¿no? Es un poco la autocrítica que hemos hecho un poco nosotros desde nuestro mini mundo, ¿eh?
Sí, no, completamente. Yo creo que es un ejemplo también, ¿no?, de lo que decía, que espacios como las chosnas son espacios antirracistas, pero luego de la misma manera, pues no ves que es antirracista, pero no está esa diversidad, o no está, están, pues, unos vendiendo pinchos morunos, los otros haciendo trenzas o lo que sea, pero no están participando igual en la fiesta de la misma manera, ¿no? Y claro, todo tiene su vuelta.
Por eso nosotros hemos dicho lo de que nos falta mucho curro en llegar, la comunidad gitana, la latina, es que viven a los nuestros, es que todos los días estamos con esa gente, ¿no? Y es esa pelea que nosotros igual sí que tocamos la puerta, y aunque igual nos cueste mucho que vengan, pero sí que queremos dar ese paso a abrir a esa gente, ¿no?
Sí, porque para nosotras como personas inmigrantes buscamos oportunidades. Es decir, si hay un espacio para compartir, vamos a este espacio y compartimos, como estamos haciendo con el Mundialito. Cada vez más se está creciendo la participación de las personas inmigrantes y racializadas. Muchas veces lo que pasa en determinados espacios, como muchas veces de las chosnas, la fiesta de Bilbo, es... el espacio está totalmente reducido, la participación de las personas inmigrantes y racializadas, ¿no? Un ejemplo es sobre el tema, ¿no?, de protocolos, ¿no?, hacia las agresiones racistas. Yo he participado en las chosnas activamente, pero yo no llegué a ver o a escuchar cuando ha sucedido actos de agresión hacia las personas inmigrante y racializada el protocolo activo. Pero nosotras estamos dispuestos a participar. Y para no olvidar, es que las personas que organizan la fiesta de Bilbo nos conocen. Nos conocen, saben que nosotras y nosotras existimos y que estamos dispuestas prácticamente a hablar, a debatir determinados temas que sea necesario para establecer una buena convivencia.
Pues, por último, igual, para ir cerrando el tema también, ¿qué pueden hacer las personas oyentes para contribuir a la lucha antirracista?
Bueno, yo creo que las personas...
A ver, Eddie.
Las personas oyentes lo que tienen que hacer, yo creo que no tienen que hacer como las instituciones, porque las instituciones lo que hacen, reflejo en una hoja, y de esta hoja ya no sale. Nosotras como personas inmigrantes y racializadas, lo que valoramos son los hechos. Más de hablar, los hechos. Para nosotras es muy importante que cuando se abre las oportunidades para estas personas, que sea de verdad. Porque nosotras como personas inmigrantes y racializadas analizamos. Es decir, que nosotras no queremos que la gente se aproveche de nosotros en determinados espacios. Porque ahora está de moda en querer hacer, sacar una iniciativa o una actividad y que en esta actividad esté personas inmigrantes y racializadas, ¿no? Para vender la imagen de inclusión, que se está trabajando en multiculturalidad. Yo considero que la multiculturalidad es la apertura de espacio de convivencia. Y esta apertura de espacio de convivencia incluye muchos puntos y muchos puntos que llevamos muchísimos años. Yo en la charla, yo estaba diciendo, yo no creo que la inmigración empezó en el Estado español en los años 90, porque lo que se menciona es que la inmigración empezó en los años 90. Yo considero que la migración empezó en el siglo XVI, cuando empezó la inmigración forzosa del tráfico de esclavos. Yo considero, entonces, es muchísimos años para decir que en el Estado español la inmigración es reciente. Tenemos que hacer los cálculos desde el siglo XVI hasta hoy. Son, creo que, más de 200 años. Entonces, más de 200 años. Yo creo que es el momento oportuno de dar un paso de verdad, de dar un cambio significativo, de cambiar en un verdadero sentido la ley de extranjería, de abrir las oportunidades, porque nosotras también nos estamos formando y queremos contribuir en la sociedad.
Joder, pues con estas reflexiones, no sé, Ando, si hay algo más que aplicar.
No, ha quedado claro que, como veis, el fútbol y el baloncesto es una mera excusa. Porque ni siquiera hemos hablado del deporte,
está,
¿no?
Claro.
Porque tampoco nos interesa. Era un poco la excusa para poder tener estos espacios para poder hablar de estas cosas, ¿no? Que tanto nos importa.
Sí, porque yo en la charla, yo después pregunté, ¿alguien conoce a un entrenador de un equipo del Estado español que es afrodescendiente? Todos se han puesto a reír. Yo, y preguntaba, ¿si alguien conoce a alguien que me lo dice? Y yo buscaré por internet y me generará una satisfacción de la hostia. Porque es como no hay prácticamente no esta inclusión. Yo he estado buscando algunas información y yo me he deparado con un exfutbolista de Madrid que decía la dificultad de la inclusión prácticamente para las oportunidades para que una persona pueda llegar a ser entrenador de un equipo, que es una pelea, aunque eres bueno, pero no tienes esta oportunidad. Fuera de aquí puedes que tengas oportunidad. Y para no olvidar que en nuestros países muchas veces las personas europeas, ¿no?, que están aptas para entrenar equipos, llegan allá y entrenan. Pero lo que queremos también es esta apertura de oportunidades, porque al final de cuentas son personas que también tienen capacidad.
Pues eso es Ando. Es que ricasco, Edi, es que ricasco, Ando. Y bueno, seguiremos este año con esta serie de entrevistas. Así que a los oyentes, pues un abrazo y nos seguiremos oyendo.
Es que ricasco.
Gracias.
Abur. Mi esker.